La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Buenas noches, amigos de La Hilacha Voladora. Les enviamos un enorme saludo. Esta noche vamos a platicar, vamos a tocar uno de los temas polémicos que nos competen y no tiene que ver con la memoria de Juan Gabriel, a quien enviamos nuestros respetos por ser todo lo que fue y por representar todo lo que representó. No, esta noche vamos a platicar con Miguel Román. Él es historiador, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y pertenece al Congreso Nacional LGBT y también milita en Archivos y Memorias Diversas. Miguel, ¿cómo estás?
Hola, bueno, buenas noches. Muy bien, muy contento de este espacio para poder platicar de este tema que efectivamente es como el que está en boga, todo el mundo está hablando, todo el mundo está comentando y pues compartir información que tenemos de primera mano.
No, y te agradezco mucho que estés aquí porque creo que sí es muy importante hablar de esto. Ha habido, nada más para entrar en antecedentes, ha habido en estas últimas fechas una serie de fuertes campañas promovidas por grupos religiosos en contra de que se acepte la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto sobre los matrimonios igualitarios. Y bueno, esto se ha generado también a partir no solamente de argumentos religiosos, sino además de una serie de argumentos falsos. Pero bueno, esto ha provocado algunos efectos dentro de esta iniciativa. Creo que tú tienes más o menos como esta historia, cuando se presenta la iniciativa y toda esta reacción que hubo. Cuéntanos un poco.
Bueno, la iniciativa se presenta, si no mal recuerdo, el 17 de mayo, que es el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia. Uh-huh. Y unos días antes, el presidente Peña Nieto invita a varios activistas de todo el país a presentarse en Los Pinos con la intención de que justamente el Ejecutivo pues haga saber cuáles son estas iniciativas de reforma. Entre ellas, la que más ha sonado es justamente el matrimonio igualitario para todo el país, ¿no? Entonces, porque también hablan sobre la facilidad para personas trans que puedan hacer sus documentos.
Hacer el cambio legal
de nombre en sus documentos de identificación, etcétera. Entonces, bueno, pues a partir de ahí el tema del matrimonio igualitario todo mundo lo está abordando, todo mundo lo está hablando, principalmente la iglesia que se siente como, o las iglesias que se sienten como agredidas, se sienten como un golpe directo o un golpe además, como una puñalada por la espalda, porque no fueron comunicados, no fueron como algunos obispos han mencionado que no están como enterados de lo que estaba pasando ese día. Y a partir de ahí viene como una serie de reacciones de diferentes sectores de la sociedad civil.
Uh-huh. Y esto, además no es solamente de sectores de la sociedad civil, sino de pronto ha habido algunos personas como diputados y senadores que han dicho incluso que esto para ellos no es prioridad, ¿no? Uh-huh. ¿Qué puede suceder con esta iniciativa? Bueno, antes que otra cosa, ¿cuál es la importancia de esta iniciativa de que se haya presentado esta iniciativa y cómo afectaría a la comunidad LGBT y cómo afectaría a nivel nacional, ¿no?
Bueno, el mismo acontecimiento, el mismo hecho de que ciertos activistas fueran invitados a Los Pinos, también causó como cierto revuelo, ciertos comentarios en el interior de los activismos. Desde mi muy personal punto de vista, me parece que es una especie de triunfo, una especie de acierto, porque nos habla de los logros que ha tenido el movimiento LGBT desde los, ¿qué te gusta?, 60, 70, cuando comienzan las primeras marchas, los primeros homosexuales, lesbianas, Nancy Cárdenas, etc. Hacerse visibles. Yo considero que hacerse visibles es el primer paso para exigir tus derechos. Y bueno, ahora que se presenta la iniciativa, bueno, pues yo creo que va... presenta esta posibilidad de acceder a un derecho, quieras o no casarte, esté entre tus aspiraciones o no el casarte, ahora puedes acceder a ello, si en algún momento se te antoja, o coincides con alguien para un proyecto como un matrimonio, pues está perfecto. Me parece que es muy importante para la población lésbico, gay, trans, que quieran formar un matrimonio, vivir en bajo el mismo techo, formar un patrimonio, heredarse el patrimonio, etcétera. Considero un gran triunfo.
Me gustaría tocar un tema que en esto creo que es un tema álgido, que de alguna manera no se está respetando, y tiene que ver con la separación de la iglesia y el Estado. Es decir, a Dios lo que es de Dios y a la Constitución lo que es de la Constitución. Claro. ¿No? ¿El matrimonio igualitario obligaría a las iglesias a casar personas del mismo sexo dentro de las iglesias?
No, por supuesto que no. Este tema es una cuestión de derechos. Es un rollo de derechos humanos. No es una cuestión que se deba discutir dentro de las iglesias. No, llámese iglesia católica, cristiana, la que tú quieras. No, es una cuestión que se tiene que discutir en el Senado, en la Cámara de Diputados, ¿no? Es un rollo civil, no un rollo religioso. Sin embargo, en el Estado laico caben todas las voces, ¿no? Y todos pueden opinar o exteriorizar sus comentarios. Y eso está bien, para eso es el Estado laico, donde cabemos todos. Lo que no está bien es el discurso, o tener un discurso de odio, un discurso que genere homofobia, que ya suficiente tenemos en el país, ¿no? Un país completamente machista y, por lo tanto, homófobo. Eso es lo que no está bien, eso es lo que no está padre. Desde el siglo XIX, con la separación iglesia-estado, como que la iglesia, cada vez que ve la oportunidad de alzar la voz para pedir como, digamos, su monopolio sobre el matrimonio, porque es lo que le preocupa, y lo han mencionado. No, no les preocupa que dos hombres o dos mujeres se casen y vivan bajo el mismo techo. Les preocupa que se llame matrimonio, ¿no? O que se llame familia. Hay diferentes modelos de familia. Y el matrimonio por el cual se está luchando, el matrimonio igualitario, es algo dentro del marco de lo civil, no dentro del marco de la religión o de las religiones. No es una cuestión moral. Por tristeza o por desgracia, muchos funcionarios públicos en diferentes puestos están legislando o están trabajando como funcionarios públicos, quizás elegidos por votación, y están basando sus comentarios en su percepción religiosa. Esto no debería de ocurrir. Cuando eres un funcionario público, deberías de dejar tus principios religiosos en casa y ejercerlos con tu familia, pero para ejercer funciones públicas, mantenerte dentro del marco de la ley, del marco de la Constitución.
Esto además es algo que está como reglamentado para funcionarios públicos,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro.
Ajá. Ahora, dime una cosa. Tú eres historiador.
Sí.
Y seguramente has estudiado esta parte en donde en el siglo XIX hubo la separación entre iglesia y Estado. Y además se crea el matrimonio civil.
Sí.
Ajá, cuéntanos esa historia, porque seguramente hubo las mismas reacciones que hay ahorita, ¿no?
Vamos a hacer una pausa. Porque conozco un poco el tema en el
Ajá.
momento del. Como más hacia el siglo XVIII, más como el periodo virreinal. El siglo XIX no es exactamente mi hit, ni tampoco mi fuerte. Te dije de hacer la pausa. Pero bueno, efectivamente la iglesia, cuando se plantea el Estado separarse, todo mundo grita, ¿cómo es posible? Y hay una serie de reacciones que hablan de cosas casi como de herejía, blasfemia, eso no se puede hacer, ¿no? Y es que el Estado se va a crear, por supuesto, el matrimonio civil y, por supuesto, el divorcio, ¿no? También dejan de sepultarse a las personas en campos, en áreas sagradas, en los atrios de las iglesias, y pueden sepultarse en panteones civiles, ¿no? Entonces, por supuesto, hay como una serie de reacciones que van a tratar de hacer como menos la opinión del Estado. Y por desgracia, muchísima gente reaccionaba apoyando a sus jerarcas, ¿no? Apoyo, porque casi, casi como que no había otra forma de entender el contexto más que a partir de lo que dictaba la iglesia. Por eso se prohíbe también el uso del púlpito, ¿no? Desde el púlpito era donde el sacerdote, el cura de cualquier parroquia, porque en cualquier pueblito de este país no puede faltar una parroquia, ¿no?
Claro, sí, ni parroquias ni Coca-Cola.
Sí, claro. Entonces, en el siglo XIX también se prohíbe que el cura suba a púlpito a hablar sobre cuestiones políticas, que únicamente se refieran a asuntos religiosos. También las propiedades de la iglesia pasan a ser propiedad de la nación, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, cuando hay que reactivar los bienes de la iglesia, ¿no? Porque eran
La
tierras,
expropiación.
la expropiación de los bienes eclesiásticos. Entonces, estas tierras, estas grandes extensiones de tierra, porque con estas obras pías y etcétera, la gente donaba su herencia, si no tenía algún familiar, se las dejaba a la iglesia a título de que dictara ciertas misas para la salvación de su alma, y entonces la iglesia cada vez se hizo más y más y más y más poderosa, y tenía grandes extensiones de tierra que estaban ahí
Ociosas.
ociosas, ¿no? Y en el siglo XIX la intención es dejar que esas tierras ahora se pongan a trabajar, se pongan a producir. Los mismos templos pasan a ser propiedad de la nación, y esto viene a generar, por supuesto, muchísimo contraste, como visiones encontradas, como si el Estado fuese un enemigo de la Iglesia.
Mi pregunta es, ¿habrá generado en aquel entonces reacciones y como estas alarmas de que la sociedad corre peligro porque ahora tenemos estado, porque ahora tenemos matrimonio civil en aquel entonces?
No estoy muy seguro, pero lo más probable es que sí. Lo más probable es que pienso en que la iglesia siempre, siempre está refiriendo como el pasado glorioso. Es que antes iban a misa, es que antes sí obedecíamos las instrucciones de Dios y obedecían al cura. Y ahora ya no está pasando eso, ¿no? O sea, la iglesia en muchísimos puntos, lo discutí hace poquito con un maestro, en muchísimas áreas como que está perdiendo muchísima fuerza la voz de los jerarcas, ¿no? Pero aún hay temas en los que está muy fuerte, todavía es muy latente. Yo creo que en el caso de los matrimonios igualitarios, en este momento, la marcha a las que han convocado las iglesias y los jerarcas van a ser para medir músculo, ¿no? Para ver cuánta gente pueden convocar a manifestarse. Y bueno, si la iglesia ve que aparecen tres personas, como ha ocurrido en muchas marchas alrededor en todo el país, en defensa de la familia o en pro de la familia, estas marchas son un poquito como absurdas, porque no hay que defender a la familia. Familia con el matrimonio igualitario queda igual, no le pasa nada, ¿no?
Claro.
Inclusive estos,
Se fortalece.
inclusive se fortalece, ¿no? Estas personas que buscan casarse, pues están construyendo una familia, ¿no? Así de sencillo. Por ejemplo, en Puebla, que son las marchas que yo conozco, el año pasado también se convocó una marcha y fueron, ¿qué te gusta? 150 personas, menos, yo creo, ¿no? Lo que sí es que estaban muy bien organizadas, estaban muy bien adoctrinadas, sabían muy bien cómo iba el canto, cómo tenían que ir formaditos, cómo tenían que ir vestiditos, ¿no? Siempre pasa esto con la iglesia, siempre está muy bien adoctrinada, cosa que con el resto de la población como que no ocurre, ¿no? Las marchas del orgullo gay, todo es multicolor, todo es diverso,
Bueno,
tal, 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 tal.
la marcha del orgullo gay lo que celebra es la diversidad y
Exactamente.
las marchas de la iglesia lo que celebran es la
Es
unicidad,
la
¿no?
unicidad,
Entonces vamos a
exactamente.
entender que son cosas distintas partiendo de lugares diferentes, ¿no?
Sí.
No una mejor que la otra, por
No.
supuesto, ¿no? Ahora, dime una cosa, ¿qué es la equidad de género?
Ok. Bueno, considero como equidad de género el poder acceder a los derechos que necesitas como sector de la población. Es decir, los homosexuales buscamos, por ejemplo, en este caso, el acceder al matrimonio igualitario o al matrimonio porque es un derecho que nos está siendo negado, ¿no? Y no por otra condición más que por la de ser homosexuales, una cosa que es completamente, me parece bastante ridícula. Las mujeres desde el feminismo no buscan igualdad, buscan equidad de género, buscan ese apropiamiento de sus cuerpos y que implica poder decidir sobre su cuerpo, no estar encima de los hombres, no dominar al género masculino, ¿no? Sino poder solamente tener como esta autonomía sobre sus cuerpos, esta autonomía sobre sus propias decisiones para poder tener libertad.
Claro, hay una contradicción entonces con esto, en esto que estás diciendo, con el discurso que están manejando algunos de estos grupos, que más hay que entender una cosa, no son todos los católicos y no
No.
son todos los cristianos. Yo diría incluso que es una gran minoría.
Sí.
Pero bueno, de pronto vemos una serie de videos tomados y hay uno que me dio mucha risa. Llegaron dos abogadas con su celular. Porque estaban estas mujeres diciendo, no queremos equidad de género en la Constitución, no queremos equidad. Y entonces, bueno, las abogadas trataban de decirles, bueno, pero dime qué quiere decir eso, ¿no? Y estas mujeres contestaron cualquier cosa que no tiene que ver con la equidad de género. Si estas mujeres realmente no tuvieran equidad de género, no tendrían derecho a salir, a manifestarse a la calle. Tendrían que estar guardadas en su casa criando a sus hijos y haciendo la
Sí,
comida.
claro.
Punto tan tan, porque la equidad de género lo que nos da es esta cuestión de igualdad de derechos y equidad entre los hombres y las mujeres,
Sí,
¿no?
libertad.
Libertad. Entonces, me preocupa que esto se esté generando a partir justamente de una serie de mensajes no precisamente muy bien informados, ¿no?
Sí, ya hay comentarios respecto a este como panfletito, flyer, como le quieras llamar, volante, que convocaba o que convoca a la marcha por la defensa de la familia, donde tocaban cuatro puntos y uno era justamente el de la equidad de género, me parece. Están mintiendo, ¿no? Sí están mintiendo. Por ejemplo, les preocupa mucho el que una persona pueda elegir su género, ¿no? Que pueda tener una libre, como un libre albedrío para elegir cómo quiera vivir su sexualidad, cómo quiere vivir su expresión sexual, ¿no? Con quien desee. Están basándose en la mentira y eso es terrible. Respecto a lo que comentas de que no son todos los cristianos, sí, es verdad. No son todos los cristianos los que están en contra de los derechos de las personas no heterosexuales. Por ejemplo, en Puebla, Ayer, antier, salió un comunicado de que firmaba principalmente la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP, donde hablaba sobre derechos inventados, ¿no? Que el matrimonio igualitario es un derecho que nos estamos inventando. Los derechos no se inventan. Ni tampoco se someten a votación. También hablaban, este comunicado lo que estaba haciendo era como olvidarse de su población no heterosexual que estaba en sus aulas recibiendo clase o impartiendo una clase, ¿no? Y ayer en otra entrevista, uno de los comentarios que yo escuchaba era que referían a que, dado que es una universidad católica, entonces era obvia esta respuesta. Sin embargo, no lo es tanto. Por ejemplo, el rector de la Universidad Iberoamericana decía, somos una universidad católica, pero no estamos de acuerdo en que se les quiten sus derechos, ¿no? Estamos como, tenemos una postura completamente diferente. Y digo, el mundo jesuita siempre ha sido bastante diferente como del resto de la teología cristiana, ¿no? Siempre han estado, casi sin temor a equivocarme, como en la vanguardia, como en ciertos temas, planteándolos, ¿no? La misma Iberoamericana acaba de traer a una persona que me parece es muy importante, sus aportes, Teresa Forcades, ¿no? Una teóloga, postdoctora, con estudios muy interesantes, y ella misma hablaba sobre el acceso al matrimonio igualitario y planteaba esta cuestión del amor, ¿no? Como el motor de estas uniones entre dos personas. Y que es, para ella decía que eso era lo verdaderamente santo, ¿no? Lo verdaderamente importante. No el sexo de las personas, no cómo iban a tener relaciones sexuales, que además tanto le preocupa a la iglesia, ¿no? O a ese sector que está como organizándose, inclusive presentándole firmas al Congreso para no aprobar esta ley. No sé si más o menos responda a tu pregunta.
Sí, que bueno, además, ahorita me quedé pensando en esta cuestión de las firmas del Congreso. Los derechos finalmente no se pueden someter a votación.
No.
Y bueno, por muchas firmas que haya, esas firmas no tienen ninguna validez, ¿no? Porque finalmente se trata de generar derechos para todos y además, impulsados y de alguna manera apoyados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no?
Sí. Estas firmas que ayer pude ver en la oficina del presidente diputado de Puntos Constitucionales, con quien nos reunimos ayer el Congreso Nacional LGBT. Él es el diputado del PRD y eran alrededor de el señor Daniel Ordóñez. Eran alrededor de unas 47 mil firmas, ¿no? Entonces hablaba contigo sobre la cantidad de personas o el tanto porcentaje que representan 47 mil firmas, ¿no? En realidad, pues no es como una cantidad, no sé, que pudiera ser decisiva, ¿no? Los derechos, insisto, no se someten a votación, no es algo que se tenga que. Las cuestiones de Estado no se tienen por qué poner a cuestión de la iglesia, ¿no?
Sí, no son, además no son de contentillo, tienen
Sí,
sustentos
sí.
y tienen, es decir, quienes pensemos que las decisiones, de que este tipo de decisiones se toman a priori, pues la verdad es que no, ¿no? O sea, creo que se estudian como bastante bien, ¿no? Y bueno, recordemos como parte de la historia también, antes de irnos al corte, un poquito, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la reacción de la sociedad cuando dijeron que las mujeres iban a votar, por ejemplo? Que eso es equidad de género,
Sí, claro, eso es
¿no?
equidad de
¿Cuál
género.
fue la reacción en aquel entonces?
Ahora mismo recuerdo una fotografía donde estaba, hay una mujer que está votando, está insertando la papeleta como en una especie de urna y atrás de ella estaba el marido, ¿no? Entonces, cuando las mujeres exigen el voto, ¿no? Por supuesto, también se cuestiona este rollo de por qué lo hacen, son mujeres que nunca se van a casar, como si el máximo triunfo de una mujer fuera poder casarse, no lo es, puede haber muchos otros más. O sea, es una cuestión más bien personal, tu mayor triunfo, ¿no?
Exactamente igual que para los gays y las lesbianas, ¿no? O sea,
Claro.
casarse es un trámite que se hace en la vida,
Sí.
no es la función fundamental y
No.
tu motivo de vida, ¿no?
Sí, tu meta final. No,
Sí.
por supuesto que no. Y es algo que puedes o no acceder al matrimonio. El punto es bueno, puedes o no casarte. El punto es que puedas acceder al matrimonio, ¿no? Si tienes una pareja y quieres casarte con él, ¿por qué no? No, ahora estamos buscando justamente ese derecho. Y en cuanto al voto de la mujer, bueno, hubo infinidad de voces, todas hablaban como de esta idea de mujer que ya no estaba sometida, ¿no? Esta mujer que está como negando su rol social o su rol religioso, porque a las mujeres que están, como las que referiste hace un ratito, que estaban gritando no a la equidad en la Constitución, en realidad son mujeres que no terminan como de entender cuál es el papel de la mujer en textos bíblicos, por ejemplo, ¿no? La mujer en textos bíblicos pasa a ser un mero objeto. O sea, pasa a un ya ni segundo plano, ¿no? Pasa, no sé a qué plano, pero no tiene un papel protagónico la mujer en la Biblia, ¿no? Incluso las dos mujeres, tres más importantes, pues obviamente sería que María, por ser la madre de Cristo, después Eva, que además es como la primer pecadora, ¿no? Y después Magdalena, que además es puta, ¿no? O sea, es una prostituta. Entonces, de ahí que las mujeres puedan ser o santas o lo contrario, putas, prostitutas, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿la mujer en qué papel queda? Y eso es lo como que no lo cuestionan las mujeres dentro de su iglesia, o pocas son las que lo hacen.
Claro. Vamos a hacer una pequeña pausa. Llegamos a la mitad del programa. Usted que nos está escuchando, no se vaya. Regresamos en un momento. Esto es La Hilacha Voladora. Y continuamos en La Hilacha Voladora platicando con Miguel Román. Él es historiador, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pertenece al Congreso Nacional LGBT. Y milita en Archivos y Memorias Diversas, o colabora con Archivos y Memorias Diversas. Y bueno, estábamos platicando precisamente sobre este asunto del matrimonio igualitario y de la equidad de género. Miguel, estuviste ayer, si no me equivoco,
Sí.
metido en el Congreso de la Unión, platicando con el presidente diputado de las partes, de los puntos constitucionales. Y hablábamos, teníamos esta conversación ayer sobre esto que sucede con la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto al respecto de la posibilidad de incluir en la Constitución el matrimonio igualitario y todo lo que se ha generado como movimiento últimamente. ¿Qué puede pasar finalmente con esta propuesta presidencial?
Bueno, lo que estuvimos hablando ayer con el diputado presidente de puntos constitucionales, como tú lo refieres, son los posibles panoramas, ¿no? Sí es una cuestión que en calle, o sea, en la calle se ve como muy controversial, la gente no termina de entender, por diferentes motivos, no termina de entender que es una cuestión de derechos, que es una cuestión que no nos da privilegios, como algunos también refieren, sino que es solamente acceder a algo que nos está siendo negado por una cuestión de orientación sexual. Lo que nosotros consideramos que pudiera pasar o que es más probable que pase, dado que es una iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, es que va a ser respaldada por su bancada, ¿no? Es decir, el PRI no va a dejar solo a su presidente, ¿no? Es difícil que la bancada priista y los aliados priistas dejen, en este caso, sin votación o que maten esta iniciativa. Es lo que consideramos que puede ser como lo más probable. Un punto a favor de esta ley, por ejemplo, o de esta iniciativa, es el fallo que dio la Suprema Corte hace algunos meses, donde se aprobaban la homologación de las constituciones estatales de acuerdo a la Constitución Federal. Entonces, nosotros creemos, nosotros desde el Congreso Nacional LGBT estamos bastante seguros de que es una ley que se va a aprobar y que va a ser para beneficio de todo el país. No sé. Esto ya es como algo ganado prácticamente, ¿no? O sea, la iglesia puede y las iglesias pueden continuar expresando sus comentarios, expresando lo que quieran. Lo que no pueden hacer es continuar con un lenguaje de odio, porque inclusive se puede actuar de manera legal. Ya por ahí hay algunas personas que están como buscando actuar contra estas personas. El Congreso Nacional LGBT no lo está haciendo. Nosotros únicamente estamos trabajando en el cabildeo. Estamos trabajando con el diputado presidente y con los otros diputados federales de partidos como Morena, por ejemplo, o el PRD, el mismo PRI, ¿no? Que son quienes han presentado la iniciativa. Con el PAN, bueno, sabemos que es un partido conservador, no es ninguna novedad.
Pero sin embargo ha dado sorpresas el PAN,
Sí,
¿no?
en Colima, justamente en Colima presentaron ellos la iniciativa y ellos mismos la aprobaron.
A ver, déjame, es que esto suena como que no es creíble, ¿no?
Sí.
En el estado de Colima, los diputados locales
Sí.
del PAN, Partido
Sí.
Acción Nacional, presentaron la iniciativa
Sí.
de los matrimonios igualitarios y
Sí.
ellos mismos la aprobaron.
Sí, me parece que son mayoría en el estado y entonces votan a favor de esta ley. Pero bueno, quizás tenga que ver como con el mismo contexto local, el contexto estatal en Colima. De pronto como que cuando hablamos de cosas legales o marcos jurídicos o leyes de avanzada, como les llamamos a este tipo de leyes, solamente pensamos en Distrito Federal, porque pareciera que Distrito Federal es, o Ciudad de México, como ahora se le tiene que llamar, pareciera como un oasis, ¿no? Es la que
Sí, es como una
tiene,
isla, ¿no?
es una isla, ¿no? Es la que tiene despenalización del aborto, estos asuntos de decidir cuándo finalizar con tu existencia, ¿no? No recuerdo cómo se llama exactamente,
Eutanasia.
la eutanasia, etcétera, ¿no? Sociedades en convivencia, que además fue el mismo diputado con el que nos
Daniel
entrevistamos ayer,
Ordóñez.
con quien, quien presentó fueron quienes presentaron este tipo de leyes en Ciudad de México y que, dicho sea de paso, fueron excomulgados por Norberto Rivera. Este personaje tan controversial,
Polémico,
polémico.
polémico, porque además, bueno, finalmente no quiero que toquemos ese tema, porque no es el caso, pero bueno, finalmente existen una serie de pugnas
Sí.
al interior de la iglesia en donde Norberto Rivera en algunos casos está muy bien parado y en otros casos no está tan bien parado. Pero eso finalmente, a Dios lo que es de Dios
Sí.
y a la Constitución lo que es la Constitución. Eso tenemos que dejar que la iglesia lo arregle y las comunidades y las congregaciones de la iglesia
Se
lo arreglen.
organice,
Eso
sí, claro.
es harina de otro costal por completo, ¿no? A nosotros finalmente lo que nos compete es esta parte de la legalidad de las cosas, porque hablamos que no se va a obligar a ninguna iglesia a casar gente, ni mucho menos, ¿no?
No, para nada.
O sea, ahora, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los beneficios que trae a nivel comunitario, a nivel de todo el país, algo como el matrimonio igualitario?
Bueno, las parejas conformadas, las familias conformadas por dos hombres o dos mujeres o personas trans ya existen, ¿no? Con esta ley, con esta reforma, lo que se está buscando es hacerse visibles y a partir de ahí exigir derechos, ¿no? No privilegios, ¿no? No confundir como esta parte. Me parece que ahora se está abriendo como esta brecha, línea en la que la persona que tú ames podrás ejercer este contrato de matrimonio. No se pide que la iglesia nos reconozca, no se pide eso porque no es por ahí. Solamente son cuestiones como legales, cuestiones como jurídicas. Tiene que haber un cambio de mentalidad en nuestras generaciones. Porque también una cosa de la que hablan mucho es que si se adoptan niños, estos niños van a estar como afectados porque van a ser buleados en la escuela, van a ser discriminados porque ellos tienen dos papás, porque van a tener dos mamás, ¿no? Sin embargo, la cuestión aquí es, ¿quién los va a bulear? Si mi hijo, en el caso hipotético, si yo estuviese casado con otro hombre y tuviéramos o adoptáramos un menor o una menor, y en la escuela, en su salón de clases, fuese discriminado, pues ¿quién lo estaría discriminando? Pues los niños, sus compañeritos, hijos de padres
Claro,
heterosexuales.
o sea, es decir, parece sería ser que esto que dicen que los ni que los hijos o hijas de personas del mismo sexo van a ser discriminados, no es una advertencia, sino una amenaza.
Es una amenaza,
No,
exactamente.
o sea, parecería ser que es, y eso finalmente se convierte en lenguaje de odio. O sea, eso significa un lenguaje de odio,
Sí.
¿no? O sea, si dos hombres o dos mujeres o dos personas trans se casan y tienen hijos, entonces nosotros nos vamos a encargar de bulearlos.
Sí, vamos a encargarnos de que tus hijos no tengan tranquilidad, de que tus hijos sean los más marginados en su salón, en su escuela, y que pasen por 20.000 escuelas con el mismo caso siendo discriminados. Eso es terrible. Y lo que yo creo que tiene que ocurrir es que en algún momento tenemos que brincar ya esta parte de discriminación y volver a formar verdaderamente tejido social, ¿no? Respetando nuestros derechos, respetando nuestros propios espacios. Me parece que el matrimonio igualitario va a abrir nuevos temas y que esos temas van a construir un tejido mucho mejor en el país. Vamos a construir una mejor sociedad. No estamos intentando destruir la familia, eso no se puede hacer, ¿no? La familia está y no le va a pasar nada a la familia, a tu familia, papá, mamá, hijos, porque tu vecino se case con otro hombre. O tu vecina se case con otra mujer, tu familia sigue intacta, no le va a
Claro,
pasar nada,
claro.
¿no? Y al contrario, ellos podrán tener su propia tranquilidad, como tú tienes la tuya, ¿no? Como cada quien tiene la suya. No se está destruyendo nada, no vemos como enemigo a ninguno, ¿no? Solamente estamos procurándonos un derecho.
Quiero hacer una acotación con respecto a lo que estabas diciendo. El doctor Juan Ramón de la Fuente, quien fue rector de la UNAM, que además es un muy connotado psiquiatra, con un importante reconocimiento, no solamente como psiquiatra, sino además como una persona de una capacidad, de enorme capacidad conciliatoria, porque si te acuerdas, aunque estabas muy pequeño en aquel entonces, él fue el rector de la UNAM que disolvió la huelga de la UNAM allá por 1990 y tantos,
Sí.
como por ahí, ¿no? En fin, Juan Ramón de la Fuente escribe un artículo en el periódico El
Universal.
Universal, que si no me equivoco salió
Antier,
antier, es decir, debe
sí.
haber salido el lunes 23, el lunes 29, lo puede usted buscar, que habla sobre estas cosas. O sea, ¿qué pasa? Sí, o sea, realmente la homosexualidad es una enfermedad mental o no es una enfermedad mental, ¿por qué se considera así? Y toca el tema de los hijos,
Sí.
¿no? Y dice, finalmente no hay ningún estudio científico, absolutamente ninguno, que pueda demostrar que los hijos de parejas del mismo sexo sean ni mejores ni peores, ¿no? No hay ningún estudio que lo demuestre, son exactamente iguales a todos los demás, ¿no?
Claro, sí recuerdo el artículo, sí, también lo leí en el periódico El Universal. Y bueno, estas personas que de pronto dicen, ay, pero ¿cuáles son los estudios? Bueno, Juan Ramón de la Fuente ya los está citando, ya está dando nombres y universidades de dónde salen esos estudios que hablan sobre los comportamientos de los menores, el desarrollo psicológico de los menores que son adoptados o que viven en un matrimonio homo o lesboparental. Y ninguno de ellos ha comprobado que solamente por el hecho de que estos menores vivan bajo la tutela de dos hombres o de dos mujeres, se desarrollen con problemas psicológicos o creen sus propios, no sé, demonios, ¿no?
Claro.
En realidad es una cuestión más bien como sí de valores, pero en ti como persona, no en ti en base a tu orientación sexual. Es que también esos grupos que se oponen al matrimonio igualitario hablan de que la homosexualidad es una cuestión de valores. Y no lo es una cuestión de orientación sexual. O sea, yo no decidí que me gustaran los hombres y que las mujeres no lo hicieran, ¿no? Una chica lesbiana, una mujer, una compañera lesbiana, no decidió que le gustaran las mujeres. O sea, no podemos decidir algo que va a tener un gran costo, ¿no? Porque caminas en la calle, sales a tal lugar con tu pareja y la homofobia es tan sutil que siempre están las miradas, los cuchicheos, ¿no? O sea, tú no eliges eso.
Claro.
Las personas heterosexuales, estos hombres que viven enamoradísimos de su esposa o de su novia, no eligieron que les gustaran las mujeres, ni viceversa las mujeres. O sea, es algo que tú no eliges.
O los hombres que tienen muchas esposas, muchas mujeres y muchas parejas, o las mujeres que tienen muchas parejas hombres,
Sí.
también, ¿no? O sea, que no solamente es una cuestión de matrimonio, sino, digo, porque lo vemos, ¿no? Estas mujeres enamoradizas y estos hombres
Sí,
enamoradizos,
claro.
¿no? Hacia personas del sexo contrario, tampoco lo eligieron,
No.
¿no?
No, no lo eligieron. Y eso tampoco habla de una. O sea, no podemos cuestionar la capacidad moral o la calidad de persona que tengas en base a tu orientación sexual, en base a con quién ames o en base a con quién te acuestes, ¿no? Y regresando a este punto de los estudios, bueno, un niño puede crecer tan sano psicológicamente en el seno de una familia conformada por hombre y mujer, como tan mal mentalmente, ¿no? O sea, muchos criminales, etcétera, nacieron y crecieron y se desarrollaron en una familia completa y absolutamente heterosexual, ¿no?
Claro.
Y también el matrimonio igualitario, las uniones homoparentales, no tenemos por qué venir a salvar el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que así como hay familias formadas por hombre y mujer que tienen miles de problemas, también vamos a presentarlos nosotros. O sea, también va a haber uniones entre hombres y mujeres, entre dos hombres o entre dos mujeres, con cientos de problemas, pero no son en base a tu orientación sexual, sino es a tu contexto, contexto económico, patrimonial, lo que tú quieras, ¿no? Pero no es tu orientación sexual, no es con quién te acuestas o con quién te relaciones eróticamente, ¿no? Eso es otra cosa, es otro plano. Y de pronto se confunde muchísimo, ¿no? De pronto como que relacionan mucho esto. Y te decía, hablan mucho de que la homosexualidad es una cuestión de valores. No lo es. O sea, siendo homosexual puedes ser tan respetuoso, tan, equitativo, tan digno, sin importar. O sea, no tiene nada que ver. Eso es otra cosa.
Sí, completamente, ¿no? Ahora, hay esta gente radical que está hablando en contra del matrimonio igualitario. Hay, por otro lado, una gente radical, vamos a llamarle de esa forma, que está defendiendo a capa y espada el matrimonio igualitario. Pero hay una gran masa en medio que está indecisa o que no se mete en el asunto. ¿Se requiere ser gay, lesbiana, travesti, transexual, transgénero para poder defender un acto de justicia como el matrimonio igualitario?
No, no, por supuesto que no. No sé, como un mero ejemplo, yo no tengo ningún problema motriz para poder desplazarme, para poder caminar por la calle y usar una escalera. Pero si mi compañero usa una silla de ruedas o usa muletas por cualquier circunstancia, ya sea que así nació o tuvo un accidente, pues yo no veo por qué no compartir su lucha porque tenga una rampa para poder subir una escalera, ¿no? O porque no tenga un ascensor. No, no es una cuestión de si lo necesito yo o no. Es una cuestión como de empatía, me parece. Como ese trabajo de al final no me quita nada. O sea, no, no me va. A mí no me vulnera. Esas familias no van a verse vulneradas porque dos hombres decidan casarse. O sea, no le vamos a quitar a su esposo, no siempre. No le van a quitar a su esposo, no, no van a quitarle a sus hijos, ¿no? También
Claro,
refieren mucho a eso,
y
es otra
además finalmente
cosa.
también dependerá de la educación que tengas en casa. Pero hay un punto que me interesa acotar, ahorita que hablaste de la cuestión de la silla de ruedas, por ejemplo, ¿no? o que hablemos de la situación de las mujeres que trabajan, o hablemos de la situación de las culturas originarias, ¿no? O sea, el hecho de poder acceder a a un acto de justicia en este momento que no tenga que ver con una cuestión mayoritaria, ¿no? Porque evidentemente la población LGBT no es la mayoría, eso lo
No.
entendemos. Sin embargo, es un acto de justicia hasta estas poblaciones. También, o sea, también brinda, o sea, acceso a la justicia a estas otras muchas minorías que también tienen que tener voz y que también tienen derechos, ¿no? Estoy hablando de todo el resto de las minorías que finalmente conformamos una mayoría, ¿no? Y este es el punto que me interesa mucho, que me interesa mucho abordar, ¿no? Y el otro punto es, ¿qué le está enseñando esta gente con lenguaje de odio a sus hijos?
Pues eso, justamente el odio, ¿no? Lo que pasa es que, o lo que yo veo es que la gente no termina como, de pronto no terminamos como de entender qué implica ser homófobo, ¿sí? Piensan que la homofobia solamente es el asesinato con crueldad de un homosexual o de una lesbiana, ¿no? Pero la homofobia, como refiere, si no mal recuerdo, Núñez Noriega, también son estos chistes burlones, ¿no? Es la imagen caricaturizada del homosexual que vemos en televisión, ¿no? Es el comentario a espaldas de una pareja homosexual.
Los comentarios múltiples que estamos
Sí.
oyendo en estos momentos a partir de la muerte de Juan Gabriel.
Sí, claro. Pero bueno, el asunto de Juan Gabriel está lleno de matices, ¿no? Lleno de matices. De pronto, o sea, decía en Facebook, ¿no? O sea, no hay macho, más macho, que no haya cantado una canción o no haya llorado con una canción de Juan Gabriel. Y
Claro.
efectivamente, todo
Ajá.
mundo hemos cantado una canción de Juan Gabriel. Está en todas las bodas, en todos los 15 años, en todas las fiestas familiares, etc.
Ya está en los velorios,
Sí,
¿no?
hasta en los velorios, exactamente.
Ajá.
Aunque Juan Gabriel nunca haya dicho abiertamente que era homosexual. Siempre lo dejó como en la discusión, siempre lo dejó como ahí, ¿no? Pero él jamás salió. Y lo dijo, ¿no?
Bueno, voy a dar una opinión
Es
muy personal que no debería probablemente, pero Juan Gabriel para mí es el rey de la jotería. Porque más era lo que hacía en sus conciertos,
sí.
¿no?
O en sus últimos conciertos, ¿no? Como ya cuando estaba muy bien cimentado en el escenario y ya podía hacer lo que quería. Porque antes todavía salía como con el trajecito más, con colores más monócromos, ¿no?
Bueno, yo lo vi en 1990, como 92 más o menos, la primera vez, y ya andaba. O sea, a mí me tocó ver a los señores, estos señores machos, 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 quitarse el saco, porque además era de mucha gala el concierto, y el
Sí,
concierto en aquel entonces no era así de que te vas en jeans y playera, sino que
ya.
había que vestirse para la ocasión, y estos se quitaban el saco y se lo aventaban en homenaje al señor, ¿no? Y finalmente lo que hacía era eso, estar joteando.
Sí, claro, siempre estuvo joteando. Pero bueno, yo pienso como en estas presentaciones de Siempre en Domingo, ¿no? O cuando le cantó la canción de María Félix, que sí salía obviamente completamente amanerado, una imagen completamente feminizada, pero nada que se compare con el último disco, donde sale envuelto en flores, bueno, con bordados de flores y
Claro.
Shakira y lentejuela, ¿no? Lentejuela que tanto le molesta a ciertos.
A ciertos personajes
Ciertos
de la
personajes.
intelectualidad mexicana. Pero bueno, estamos llegando ya al final del programa. Miguel, muchas gracias. No sé si quieres agregar alguna cosa.
Bueno, solamente retomar este punto de que el matrimonio igualitario es una cuestión civil, es un tema que le concierne al Estado. La iglesia puede, y las iglesias y cualquier persona puede emitir su comentario, su opinión al respecto, pero yo no debe de influir sobre la decisión que debe de tomar los diputados, los senadores o quien sea el cuerpo jurídico más adecuado para aprobar este tipo de leyes. No se está vulnerando a la familia, no le va a pasar nada a su familia que está conformada por hombre, mujer, hijos. Pero además también recordemos que hay muchos tipos de familias, ¿no? Este solamente es otro tipo de familias y lo que estamos buscando es visibilizar a estas familias y acceder a un derecho que nos está siendo negado por cuestión de orientación sexual,
Muy
únicamente.
bien. Miguel, pues muchísimas gracias, de
Muchísimas
veras.
gracias a
Creo que ha
ti.
sido muy enriquecedor todos tus comentarios. Y a usted que nos está escuchando, por supuesto, le agradecemos muchísimo. Descanse usted, ya es muy tarde. Vaya usted a dormir y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue La Hilacha Voladora. Buenas noches.
Terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.